T4. José Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4, las 3. Si nos escuchas desde Canarias, bienvenido este martes 6 de octubre del año 2020 a una tarde más de T4 desde ahora y hasta las 8 de la tarde. Pendientes de la selección española, evidentemente, en este parón que nos deja por lo menos 15 días de relax, entre comillas, en el Campeonato Nacional de Liga. Ayer se cerró el mercado de fichajes. Hoy los representantes se van de vacaciones y los directores deportivos respiran o siguen taquicárdicos pensando en lo que pudo ser y no fue, en lo que se quedó por el camino y en lo que van a tener que remediar a partir de enero, cuando arranque el mercado invernal. Este año es verdad que con menos tiempo para sufrir. Hay manera de arreglar antes un posible desaguisado en materia de fichajes. Ve contándonos lo que te gustó y lo que no te gustó, ¿eh? En el 628-26-90-92, ayer a estas horas estábamos a vueltas con esa salida de Thomas, el jugador del Atlético de Madrid, ahora ya futbolista del Arsenal, pone punto y final a su etapa en el conjunto rojiblanco, se marcha a la capital inglesa, es nuevo jugador Gunner y, como decimos, el Atlético de Madrid incorporó a Lucas Torreira. Habrá que ver si es suficiente o no, o si por el contrario tiene que echar mano de esa norma que le permite durante 30 días buscar en el mercado nacional o en esa agencia de jugadores libres, ¿no? Como encontraríamos en la NBA. Pero bueno, pensando en el Atlético de Madrid, pensando en el Valencia y en el Athletic Club de Bilbao, vaya dos jaleos. Luego vamos a estar en Valencia, ¿eh? Es el cuento de nunca acabar. Da la sensación de que estamos en un círculo vicioso que nunca termina. Pero es verdad que lo de este mercado veraniego para el Valencia pues ronda el absurdo. Se ha desprendido de lo más valioso de su plantilla y no ha traído absolutamente a nadie. Los ánimos están calentitos. Incluso Javi Gracias ha llegado a plantear su no continuidad al frente del banquillo. Hay novedades, luego las contamos. Estamos allí con Javi Lázaro, con Luco Cortés y con aficionados del Valencia, ¿eh? Para que nos expresen su sentir también. Hemos oído muchas veces a exjugadores, exentrenadores del Valencia, a ver qué piensa la afición también de la marcha de su equipo en el Atlético, como decimos, más de lo mismo, pendientes sobre todo de Roland Garros, donde está jugando ahora mismo Dominic Thiem contra Diego Schwartzman, contra el argentino. De aquí va a salir el hipotético rival de Rafa Nadal en esa lucha por colarse en la final de Roland Garros. Nadal juega después, 7:30 de la tarde, más o menos. Habrá que ver qué ritmo llevan estos partidos, y tiene tanto este como otro partido del cuadro femenino por delante Rafa Nadal, y entonces será el turno del jugador español, rival italiano, no muy conocido, así que esperemos que no sea tarde de sorpresas en el mundo del tenis, que lo podamos contar y celebrar. Y en el Giro de Italia, como decía ahora David Sánchez, siempre al pie del cañón de la información deportiva, ha habido victoria de Arnaud Demar en el Giro de Italia. Lo más llamativo, la ausencia, el abandono de Geraint Thomas. Ayer se pegó un leñazo tremendo en la salida, en esa zona neutralizada, pilló un bidón y se pegó un batacazo que le ha originado una fisura en la pelvis. Tiene pinta de que el 2020 para él se ha terminado. Bueno, pronta recuperación, pero tiene pinta de que se complica mucho ese futuro a corto plazo para el corredor británico. Así que pensando en tenis, pensando en ciclismo, pensando en muchas cosas más, visita musical también la que tenemos esta tarde aquí en Radio Marca a las 4 y 5, las 3 y 5. Si nos escuchas desde Canarias, arrancamos hasta las 8 este T4. Por cierto que ayer France Football empezó a emitir una lista de nominados para ese Balón de Oro de leyenda, u 11 de leyenda, que quiere ir formando dentro de las próximas semanas. Sacó a los porteros, sacó a los defensas, laterales y centrales, y luego vamos a hablar de ello también, ¿eh? Luego vamos a ver quién tenía cabida o quién no está, quién tenía que haber estado. A mí me llama mucho la atención, hablaban de Dani Alves, que no estaba en esa lista de laterales derechos entre los 10 mejores de la historia. A mí me llama mucho la atención, yo hablo de lo que he visto, simplemente, que estén Schmeichel o Van der Sar y no esté Oliver Kahn. Pero bueno, al final son gustos y cuestión de preferencias, y France Football sabe más que nosotros, evidentemente. Pero bueno, tú puedes dar tu opinión, como digo, en el 628-26-90-92. Marcos González, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
El orden a esta tarde de deporte lo pones tú.
Eso es, con un día sin partidos, al menos en lo que a fútbol se refiere, pero con mucha actividad en torno a las selecciones nacionales. Hoy rueda de prensa del seleccionador nacional Luis Enrique y de Kepa Arrizabalaga, una España que está pendiente de si podrá disputar los encuentros oficiales de la Nations League previstos para el sábado en Madrid ante Suiza, donde ha dado positivo por coronavirus Xherdan Shaqiri. Este preocupa menos, el partido ante Suiza, pero sobre todo estamos muy atentos al del próximo martes en Kiev ante la selección ucraniana, que ya presenta 3 positivos, el último, el del guardameta del Real Madrid, Andriy Lunin. En principio se podría disputar el partido, ya que la UEFA dictamina que teniendo un mínimo de 13 futbolistas disponibles se puede jugar, y tenemos ya además el precedente de ese Napoli-Juventus de este pasado domingo. Antes, amistoso con Portugal, mañana en Lisboa a las 9 menos cuarto, Luis Enrique anuncia cambios y minutos para los menos habituales de cara al partido, pero aún así el objetivo es el mismo para el asturiano: ser competitivos pese a medirse a una gran selección como la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Independientemente que juegue en Portugal Cristiano, nosotros el objetivo general no cambia. Vamos a seguir planteando las cosas de la misma manera, intentando ser protagonistas en el partido, intentando ser mejor que Portugal. Cosa difícil porque es una selección potente y una selección que incluso en el ranking FIFA está por delante de nosotros, que ha conquistado cosas importantes y que tiene un mix de jugadores jóvenes y jugadores expertos muy interesante. Pero el planteamiento general no cambia, independientemente que pueda jugar o no Cristiano.
Un partido donde podremos ver los menos habituales, entre ellos a Kepa Arrizabalaga, que no tiene una situación agradable ni fácil en su club, en el Chelsea de Frank Lampard, al que, sin embargo, Luis Enrique ve entero, ve muy bien.
Yo he hablado con Kepa en septiembre, he vuelto a hablar con Kepa ahora en octubre cuando nos hemos reunido ayer. La verdad es que lo veo muy bien, muy entero, muy maduro, muy adaptado a lo que significa vivir una situación que no es la más agradable, pero tampoco es el fin del mundo. Esto pasa en las carreras de todos los jugadores. Todos hemos pasado, o la inmensa mayoría, por alguna situación deportiva delicada. Y es un momento ideal y especial para demostrar de qué pasta está hecho Kepa. Yo le he visto entrenar a un nivel altísimo, motivado, animando a sus compañeros. Lo veo en la concentración alegre, animado. Es una manera de demostrar a los demás que hay que estar preparado cuando las cosas salen bien, y cuando no salen tan bien, pues también dar una buena versión.
Una buena versión quiere mostrar Kepa, y es lo que espera un Luis Enrique que para los partidos oficiales está contando con David De Gea como portero titular. Situación que era totalmente diferente con Robert Moreno, pero le han preguntado al propio Kepa cómo lo siente él, si se ve titular con Robert Moreno y suplente con Luis Enrique.
No sé si tienes la sensación de que con Luis Enrique eres el portero suplente y con el anterior seleccionador eras el titular.
Bueno, no tengo esa sensación. Al final venimos 3 porteros. Yo creo que el nivel en la portería como es muy alto. Siempre es un motivo de felicidad sentir la confianza del entrenador, de estar aquí. Y bueno, al final es el seleccionador el que elige el mejor once para cada partido y cuando no te toca jugar, pues también intentar sumar lo máximo posible desde la posición en la que estés, ¿no?
En cualquier caso, Kepa saldrá de inicio ante el conjunto luso y podrá reivindicándose, midiéndose a Cristiano Ronaldo.
Yo creo que todos lo conocemos, ¿no? No hace falta, Cristiano no necesita ninguna presentación. Uno de los mejores jugadores de la historia. Tendremos que estar muy atentos, dar nuestra mejor versión, porque enfrentarte a este tipo de jugadores pues lo requiere, ¿no? Al final, Portugal, aparte de Cristiano, también tiene, yo creo que una grandísima selección con jugadores muy desequilibrantes en la parte de arriba y tendremos que estar muy atentos cuando tenemos el balón con las vigilancias y bueno, cuando ellos estén cerca del área, pues sabemos, ¿no? Sabemos de la peligrosidad de Cristiano.
Precisamente uno de los rivales de España, Suiza, se medirá con Croacia. La subcampeona del mundo visitará el país helvético con un amistoso con Luka Modric como cabeza de cartel. Modric, pese a su edad, dejó una exhibición en este fin de semana, donde además pasó anoche por el partidazo de la cadena COPE y de Radio Marca y admitió que sueña con retirarse de blanco.
Claro que me gustaría seguir en Real Madrid. Mi deseo sería terminar mi carrera en Real Madrid y, si es posible, renovar más, pero yo no quiero ser ningún problema para Real Madrid, no quiero ser peso para Real Madrid. Estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo cual sea.
Un Real Madrid que no se movió en el último día de mercado, sí lo hizo el Barcelona, aunque solo en las salidas, la de Todibo y Rafinha, el primero en forma de cesión al Benfica, el segundo prácticamente regalado al Paris Saint-Germain. En el apartado de fichajes no se pudieron abordar las dos operaciones deseadas. Las negociaciones con Eric García se rompieron a media tarde con el Manchester City y la de Memphis Depay no se pudo abordar por la situación financiera. Esta mañana ha pasado por A Diario el compatriota de Ronald Koeman, ex del Atlético de Madrid y del Ajax, entre otros equipos, Kiki Musampa, y habla de la concentración de holandeses que podría haberse producido con la llegada de Depay comparada al Barça de principio de los años 2000.
De llevar muchos holandeses, y son cosas que hablamos siempre con Ronald y con Frank antes, y su experiencia era que no era bueno ni tener tanto holandeses, ¿no? Porque llegó un momento en el Barcelona que en el vestuario los holandeses hablan en holandés, y era una cosa que era malo para el equipo, ¿no? Se hablaba más holandés que español, y eso le ha resultado una cosa mala.
Un neerlandés que finalmente no salió de su equipo es Jasper Cillessen del Valencia. Aún así hay revuelo tremendo en la capital del Turia con la afición che protestando contra Peter Lim. Ayer también se produjo finalmente a última hora ese pago de 50 millones de euros por Thomas de su cláusula de rescisión y se marchaba al Arsenal. El Atlético tendrá un mes para solucionar esta baja. También te contamos que el Huesca ya tiene a su 9, Sandro Ramírez, cuenta con más de 100 partidos en primera división y va a firmar por 3 temporadas. Llega procedente del Everton después de quedar libre la temporada pasada, jugó cedido en el Real Valladolid. Otro equipo donde el mercado ha dejado mucho lío ha sido el Athletic Club de Bilbao. La frustrada operación de la vuelta de Fernando Llorente en la tarde de ayer. Esta tarde precisamente hablará Rafa Alcorta, director deportivo del club, en la rueda de prensa de presentación de Berenguer, el único fichaje del mercado de verano para los rojiblancos. Esto llega en un momento de crisis global, institucional y deportiva, con el equipo en descenso tras 4 jornadas y que amenaza con llevarse por delante al propio Rafa Alcorta y al entrenador Gaizka Garitano. Un Athletic cuyo equipo masculino va a jugar esta temporada la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Copa del Rey, que corresponde a la temporada pasada, esa final que está aún por disputarse, y el femenino quiere alcanzar también la final. Mañana se disputa la primera semifinal de la Copa de la Reina, es a las 8 en las Gaunas, entre el EDF, Logroño y el Athletic Club de Bilbao. Ha hablado en rueda de prensa una de sus jugadoras, Nekane García, jugadora rojiblanca que sale de una larga lesión y que espera estar en la final.
El equipo está con mucha ilusión, sabemos la oportunidad tan grande que tenemos, sabemos que si ganamos mañana vamos a jugar una final, vamos a volver a jugar una final de Copa de la Reina, y lo importante ahora mismo es ganar mañana. Está claro que nos hace ilusión, muchísima ilusión y muchas ganas de estar en la final, pero creo que si mañana no ganamos sería inútil pensar en la final. Entonces, evidentemente, también es la leche, también sería que tanto el equipo femenino como el masculino jugara la final. es una motivación que también tenemos y yo creo que también nos va a dar fuerza.
En tenis, día de cuartos de final de Roland Garros, pendientes del partido de Rafa Nadal ante el joven italiano Sinner, que será el último de la jornada de hoy, donde la argentina Podorska, número 131 del mundo, ha dado la sorpresa, pasando por encima en dos sets de la ucraniana número 5 del mundo, Elina Svitolina. En el cuadro femenino está pendiente de disputarse el Swiatek Trevisan, y por su parte en el masculino acaba de comenzar el encuentro entre el argentino Schwartzman y Dominic Thiem. Está de momento muy igualado y disputándose ese primer set entre los dos. Mañana será el turno de Pablo Carreño, que se va a medir nada más y nada menos que a Novak Djokovic. En baloncesto, turno en el día de hoy para la Eurocup, segunda jornada con cuatro partidos, Mornar Bar Unicaja a las 6, el Giants Amberes, que se va a medir al Morabank Andorra a las 8:15, el JL Burg Brese se va a medir al Juventud de Badalona a las 9:45 y el Herbalife Gran Canaria hará lo propio con el Nanterre a las 9. Cuatro de los equipos que están animando el campeonato ACB, y a esto se ha referido esta mañana en A Diario Joan Peñarroya, entrenador del flamante campeón de la Champions FIBA, San Pablo Burgos.
Siempre es importante que aparezcan pues equipos como lo hizo Andorra, como pues estos últimos años lo está haciendo Burgos, pues, bueno, que le dan aire fresco, que incentivan al aficionado, que bueno, que no estamos siempre pendientes pues de los grandes, ¿no? Que al final todos sabemos quiénes luchan por los títulos, pero que aparezcan proyectos pues, que hacen bien las cosas es de agradecer y es algo que gusta al aficionado.
Además, a eso de las 3 de la madrugada llegará en la burbuja de Orlando el cuarto partido de las finales de la NBA. Ganan los Lakers 2-1, pero los Heat, con Jimmy Butler a la cabeza, amenazan con complicar la serie a los angelinos. En balonmano, te cuento que hoy dos partidos en la Liga Sobal: Barça-Puerto Sagunto a las 8 y Recoletos-Atlético Valladolid Club Balonmano Cangas a las 8:30. Y cerramos con ciclismo. Hemos estado muy atentos a la cuarta etapa de 140 kilómetros entre Catania y Villafranca Tirrena del Giro de Italia, con victoria para Arnaud Demar del Groupama France de Ye. También conocíamos, José, el abandono de Geraint Thomas con esa fisura en la pelvis.
150 kilómetros se hizo ayer el bueno de Geraint Thomas con la pelvis fracturada. A ver quién dice luego que el ciclismo no es el deporte más duro del mundo. Estos tíos se pegan una talegada como esa y siguen encima de la bicicleta, digno de admirar, ¿eh? Como otros muchos deportes, ¿eh? Que no piensen aquí que no es mamá o papá, que estos son todos, pero que lo de estos hombres es de estar hecho de otra pasta, desde luego que sí. Marcos, muchas gracias.
A ti, José.
Como decíamos, no hay cambios en la general, ¿eh? Joao Almeida sigue siendo el líder de ese Giro de Italia, con 2 segundos de ventaja sobre Jonathan Caicedo, el corredor del Education First, y 39 sobre Pello Bilbao, que es el mejor español, ¿eh?, en esa clasificación general del Giro, que, como decimos, lidera el corredor portugués del conjunto de Koenig, que ha estado a punto hoy de llevarse la victoria, porque han llegado en un pañuelo tanto Arnaud Demar como Peter Sagan como Davide Ballerini. La victoria ha sido finalmente para el campeón de Francia. Y estábamos pendientes de Roland Garros antes de meternos en materia con la selección española y todo el mundo del fútbol. Escarabajano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas.
¿Sigue Rafinha por ahí o no?
Sí. Las cosas de David ya.
No, cuando te mola un torneo junior de Roland Garros, haces todo lo posible.
Eso es verdad. Sí. Y si encima fichas por el equipo de París, pues no
esto
te digo
es,
nada.
Esto es así. Que, a ver, lo de Nadal lo hemos contado. Hay este partido de Thiem, otro entre medias y luego ya Rafa, ¿no?
Y luego ya Rafa, sí. Así que me da a mí que ya para la última hora de la tarde es cuando podamos ver a Rafa jugar, porque me da la sensación de que este partido Swartzman-Thiem va a ser bastante largo, ¿eh? Estamos en el primer set, 5-4 gana el austriaco, gana Dominic Thiem, saca Diego Swartzman, 40-30 para el argentino para igualar a 5. Se ha ido en ventaja en el 4-2 Dominic Thiem, ha recuperado acto seguido, lo ha hecho el contrabreak el argentino, así que partido por ahora muy igualado entre dos de los, podría decir, favoritos ya de lo que queda del cuadro, junto a Rafa Nadal, lógicamente, porque Diego Swartzman viene de hacer un torneo de Roma espectacular, eliminar, por ejemplo, a Rafa Nadal, y Dominic Thiem, pues ya sabemos lo que es en tierra batida. Así que es un auténtico partidazo, llevamos casi 50 minutos, 5-5 ahora mismo.
¿Con quién vamos? Porque el que gane aquí es el que juega contra Nadal si gana en semifinales, ¿no?
Eso es. Es que, a ver,
vamos con Swartzman, ¿no?
Claro, podría decir Swartzman, claro, porque
lo puedes decir, que no te está escuchando. El favorito.
Sí, pero es que, ¿cómo vamos a ir también con Swartzman cuando viene de ganarle a Rafa Nadal en Arcilla, en Roma? es que los dos son rivales complicadísimos, muy, muy difíciles. Swatman acaba de demostrar que puede ganar a Rafa y Tim lleva mucho tiempo demostrando que es prácticamente el heredero de Rafa Nadal en la tierra batida. Así que los dos, cualquiera de los dos, va a ser un rival muy complicado, aunque Rafa todavía tiene que ganar esta noche, ¿eh?
Eso es importante. Bueno, es desconocido, ¿no? El rival, relativamente,
es
me refiero.
Es 19 años.
Muy jovencito,
joven,
¿no?
Sí, muy jovencito. Recordamos que se cargó en octavos a Zverev, que es cierto que Zverev estaba enfermo, llevaba unos días con fiebre, pero la verdad que está cuajando un grandísimo torneo. Está llamado a ser uno de los mejores tenistas italianos en un futuro muy próximo. 75 del mundo con 19 años. Y seguro que le va a meter en aprietos y en apuros a Rafa Nadal, ¿eh?
Pues luego lo contamos. Entonces, quédate por ahí, no te muevas. Y ya está, y según vaya avanzando la tarde, pues nos va diciendo y vamos contando cómo avanza esa jornada de Roland Garros con la atención puesta en el choque que va a jugar Rafa Nadal, eso de las 7 de la tarde, ojalá, si es de 7 a 8, lo contamos aquí también, contra Jannik Sinner, y si no, pues a partir de las 8 en tiempo de marcador con Pablo Parra. Hacemos una parada y estamos con la selección, con el lío del Valencia, con el lío en Barcelona, con el lío en Bilbao, está la cosa tranquila, como ves.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, cause this could all go so.
Está por ahí Miguel Ángel Toribio. Tori, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Porque la selección sigue trabajando.
Sí, el equipo nacional preparando este compromiso FIFA, esta ventana, hasta con tres encuentros. Trabajar, la verdad, que más bien poco, al menos en el campo, tal y como reconocía Luis Enrique, no es una concentración como las de la antigua normalidad, cuando los técnicos tenían 3, 4, 5 días para preparar los compromisos, porque el equipo se concentró el lunes, hoy ya es previa, mañana partido, el jueves post, el viernes previa, sábado partido, el domingo post, el lunes previa, martes partido. Así que ha reconocido Luis Enrique que lo que más trabaja pues es en vídeo, sobre todo los aspectos tácticos, porque físicamente no puede cargar mucho a sus jugadores. 24 hombres a disposición del técnico asturiano, recordemos sin Fabián, y el principal atractivo sigue siendo Ansu Fati. Hoy le han preguntado a Luis Enrique si estaría dispuesto a acoplar, a moldar el sistema al futbolista del Barcelona, tal y como hizo en su día con Leo Messi, dejando a las claras que Leo Messi pues era el jugador sobre el que viraba, sobre el que rotaba pues todo el fútbol del Barcelona. En la comparativa con Ansu Fati contesta claro y tajante Luis Enrique Martínez:
claramente no, el equipo está por encima de cualquier jugador. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, no es ni mayor de edad, y un clima de calma que nosotros en su club y en la selección le vamos a intentar dar. Todo el resto es muy normal que los medios de comunicación podáis hablar de él, y además es maravilloso que lo hagáis, y además creo que es hasta positivo, pero los profesionales sabemos que nada de eso se ajusta a la realidad. La realidad es que Ansu, para poder jugar a la selección, ha de seguir corriendo en defensa como lo hizo en los anteriores partidos. No tengo ninguna duda que lo va a hacer porque lo ha hecho en los entrenamientos, pero aquí no hay un sistema para un jugador. Entonces tendríamos que tener un sistema también para Sergio Ramos, otro para Busi, otro para... No.
¿Ahora mismo sería titular Ansu Fati en la selección española, Tori? Porque para muchos igual sí.
Si Luis Enrique dices...
No, no, con Luis Enrique me refiero que en muchas alineaciones, yo creo, de los españoles, Ansu Fati podría ser titular. No sé si con este estado de forma tú crees que va a ser titular para Luis Enrique.
Pues hombre,
hay galones, Enrique, ¿no? Experiencia y todo esto que se impone.
Ha dicho Luis Enrique que la parte de arriba va a rotar. Yo creo que no va a haber un 9 fijo y luego van a jugar dos en torno a ese 9. Ahora escucharemos esa respuesta sobre lo que piensa él sobre la figura del delantero. Pero queda claro, ¿no?, que ahí pueden entrar pues Oyarzabal, Rodrigo, Gerard, Ansu Fati, Ferran, y por ahí van a estar virando. Lo bueno que tiene Ansu Fati es que puede jugar de 9 y que ha ido a la banda. También Rodrigo Moreno, también Gerard Moreno, también Oyarzabal, pero quizá el jugador que mejor se adapte a ambas posiciones, uno de los que mejor se adapte, es Ansu Fati. Yo creo que, por ejemplo, contra Suiza, solamente por una cuestión de escenario, por repetir las sensaciones que demostró contra Ucrania en ese Di Stéfano, va a ser titular. Y mañana, pues hombre, yo creo que al tener 3 partidos irá barajando las cartas el técnico asturiano, que no se va a pillar los dedos con un delantero titular o titularísimo, pero yo creo que ya que Ansu Fati, con 17 años, esté más que en las quinielas para ser internacional y para que quien más quien menos le vea de titular, yo creo que para él es un auténtico éxito, ¿no? Dentro de lo que ha dicho Luis Enrique, que hay que ser prudente, que tiene 17 años, que bueno, que tiene que intentar que siga siendo humilde, trabajador, que no se le suba demasiado la fama a la cabeza, que no le evite, yo creo que la gestión es perfecta. Fuera del campo, intentar explicarle lo que es la vida, lo que decía Jorge Valdano, ¿no? Eclosión, tocas techo, te crees que ya has hecho todo, y a partir de ahí llega lo complicado, que es mantenerte. Llegar a un bajón, y después de ese bajón, si te repones, si lo sabes gestionar, ya te va a definir esa recuperación, si eres buen jugador o si eres crack. Y a partir de ahí, bueno, pues seguro que ese bajón lo tendrá Ansu Fati, una lesión, un mal estado de forma, que le maree en la cabeza, que vaya más rápido de lo que él piensa que puede ir, pero yo creo que la gestión de Luis Enrique es perfecta. Mensaje público y privado: oye, Ansu Fati, tienes 17 años, no tienes carnet de conducir, deberías estar estudiando para la EBAU y en el campo, si eres bueno, a jugar. Así que yo creo que por ahí la gestión, a mí, al menos, y a tenor de lo que está demostrando el futbolista, me parece perfecta.
no tiene mala pinta, desde luego, el futuro de Ansu Fati. Por lo demás, ¿cómo se mueve esta selección? Mucho jugador, ¿no? Da la sensación de que mucho candidato y con galones y puestos seguro hay muchos menos. Eso es verdad, que nos quedan 10 meses, bueno, 10 meses, no, menos, 8 para la Eurocopa, y hay muchos que tienen que ganarse el puesto.
Sí, sí, Sergio Ramos tiene plaza fija y diría que poco más, porque Busquets, si no rinde en el Barça medianamente bien, pisa muy fuerte Rodrigo Hernández. No sé si podría retrasar a esa posición campaña, pero por ejemplo Thiago lo hizo contra Alemania bastante bien. Es verdad que Alemania estaba atrincherada y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que todos los puestos tienen mucha competencia, especialmente la línea medular. Lo dijo Luis Enrique el día de la lista de convocados y hoy se ha ratificado para él la demarcación de centrocampistas de la selección.